¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12:20, 11:20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Miércoles 3 de octubre. Hoy Raúl Puchol recibe en nuestros estudios de COPE más Castellón a Adrián Casabó, que es el coordinador general y portavoz del grupo municipal del PP en Villarreal, porque quieren ya despejar la duda, ¿va a subir el IBI, no va a subir el IBI? Pues ahora nos enteraremos. Pérez Cervantes presenta su último trabajo, Me olvidé del cielo. Hablaremos con él. Alberto Marco, ¿cómo pasa el tiempo, Alberto? Vamos,
hola.
Vamos, que te lo dice Herrera, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido?
Estoy seguro que me odio a mí.
Oye, que hoy tienes...
¡Lazos de sangre!
Uy,
en
qué susto me has dado. Yo sé que hoy tienes muchas cosas que comentarme.
Tin del que huigues. Hui, ya sabes, que es dimecres, en el cual tenim actualitat del sector primari en una Agrocope Castelló. I en un projecte curiós, perquè portem parlant durant tot l'any, podríem dir, d'aquesta sequera, d'aquesta falta de pluges, d'aquesta necessitat que es genera l'emergència hídrica també en els camps, doncs a Villarreal porten des de fa 2 anys en un projecte per a veure si es podria utilitzar l'aigua de les depuradores, aquesta aigua regenerada, per a ús agrícola i, sobretot, com seria l'afecció, si n'hi haurien canvis en la producció, si agarraria un poquet d'un altre sabor, si metalls pesats podrien afectar. Doncs avui en comentarem en una de les parts que està implicada en aquest estudi, que és la gent de la comunitat de regants de Villarreal, perquè és un estudi on està, per exemple, FACSA, la Universitat Jaume I, la Unió Llauradora i Ramadera, i sinó que un treball molt ben treballat. I també continuarem a la zona de la Plana, que és quasi a la capital, perquè ahir ja et comentàvem, en aquest repàs d'actualitat, tota la problemàtica que estava generant un vell amic nostre, com és el mosquit. No havia vingut en tot l'estiu, per la falta de pluges, ha plogut, ha continuat fent calor, doncs han acabat apareixent. I especialment a zones doncs, prop d'humedals, de la zona litoral, com per exemple és la Margeleria. Fins allí anirem a conèixer doncs, com està vivint la situació un veí d'aquesta zona, on vigila, perquè no només són mosquits, que per si faltava algú més, en la jauria, mai millor dit, també tenen porcs senglars que han baixat fins a la Margeleria i estan afectant també. No, no.
Això és perquè tenen fam.
Això és perquè tenen fam i perquè ja de les muntanyes mira, se n'ha arribat lluny, eh?
Vaya.
D'ací poquetes xiringuitos.
D'ací poquet. Y vuelve nuestro espacio Caritas Contigo con Marisa Vilarroch. También en Villarreal está ya todo listo para recibir a los magos en Machia Perasí. Me pondré en contacto con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal, Dora Saura. Es un festival, en este caso, muy solidario. Ella nos lo cuenta. En Renta 4 Banco, su director, Jesús Villegas, nos habla del mercado chino. Pero antes de todo ello, damos paso a la información que debes saber hoy, miércoles 3 de octubre, con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I que avui passa, per i ser dades de l'atur, no és cap sorpresa el que ha passat. S'està dient, i és veritat que a nivell autonòmic i sa xifra d'aturats ha baixat, però és que Castelló és l'hermana negra, l'oveja negra de la comunitat, perquè ha augmentat en 632 persones. Els aturats que tenim així a la província són un total de 34.868. Cal destacar, això sí, que la dada interanual, és a dir, la que reflexa des del mes d'octubre de 2023 a setembre de 2024, és positiva, perquè ha baixat el nombre d'aturats. El sector serveis, com era d'esperar, és el que reflexa un major augment de persones sense ocupació. També reflexa la indústria, per l'altre costat, dos sectors que ara comencen a ser boians de cara a la tardor, com és la construcció, perquè s'han retomat moltes obres, però també l'agrícola, per aquesta proximitat de l'inici de la campanya citrícola, doncs baixa el nombre d'aturats. També baixa els afiliats a la Seguretat Social en 4.155 persones i també disminuir les persones afectades per expedients temporals d'extinció d'ocupació. Són un total de 506 persones les que estan afectades per ERTEs en aquests moments. Fa això que Castelló siga la cinquena província a nivell nacional en major nombre d'empleats en aquests expedients. I destaquem també en altre ordre de coses, per exemple, que en Almassora ja han començat en ese projecte que, del que van començar a escoltar a principis del mes de setembre, que és Almapèdia, per a recollir receptes històriques, tradicionals de la localitat.
Ja, que bonico.
Doncs ja han obert una primera exposició en motiu de la celebració de la Setmana de la Salut i la Tercera Edat. Han aconseguit 13 receptes, però encara està obert per a aquells que vulguin participar, que està dedicat i dirigit a majors de 60 anys de la localitat. Els que poden participar, de moment tenen plats, per exemple, l'arròs al forn, la coca de carabassa i crema de nata, fideus en galeres, tronc de crema pastelera i xocolata, carquinyols o també pastís de carn. Coser de tota la vida, vamos. Però que segur que més d'un encara no s'ha fet, i aixina que té ara l'opció en aquest Almapèdia. I en successos, la Guàrdia Civil ha detectat diversos tallers clandestins, i per tant il·legals, funcionant a Borriana i Valldossó. Després de fer la identificació, els agents de la Benemèrita han identificat a diverses persones de nacionalitats diferents que estaven treballant sense estar donats d'alta a la Seguretat Social, pel que han obert els diversos expedients administratius com proposta de sanció. Destaquem en esports, al final te donaré una tresgla i andin, sí. Ja veuràs que avui el protagonisme en el Villarreal no serà per al primer equip, seran per als 47 equips que formen part de la cantera, que aquesta vesprada, a partir de les 5 i mitja, tindran la seva presentació oficial, un acte que per primera vegada tindrà lloc a l'estadi de la Ceràmica. I sinó que des dels més xicotets fins ja als que estan mirant als del primer equip, tindran aquesta ocasió de poder xafar la gespa del camp on es juga a primera divisió. També dada important la que hem tingut en el Club Deportivo Castellón, perquè ja sabíem que el primer dia se van esgotar les més de 600 entrades que l'Elden s'havia ficat a disposició de l'afició orellut per a poder acompanyar l'equip el diumenge i ser partit ahir a Terrassa Alicantines. Doncs bé, ahir se van ficar més entrades a la venda i van durar minuts. Aixina que molta afició albinegra que estarà acompanyant el conjunt de Dick Schroeder aquest diumenge en aquesta visita al Pepico Amat ahir a Elda. En quant al trànsit, tenim circulació condicionada a l'AP7, a Castelló i a Benicarló, també CB10 a Borriol i a la Jana i Nacional 232 a Morella, perquè ja han començat les obres de l'últim tram que falta per fer. I en quant al temps, els núvols que volen guanyar protagonisme el dia d'avui, veurem si poden deixar alguna precipitació, no s'espera que siga molt quantiosa, però bé que pot ajudar, esperem que no per als mosquits, millor dit.
Millor que no.
El que guanyarà també protagonisme a partir de les properes hores és el vent, especialment a l'interior nord de Castelló. Coneixem la previsió de la mà de Juan Carlos Piña.
Buena tarde, este miércoles jornada inestable en la provincia de Castellón. Tenemos intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos y se esperan lluvias a últimas horas débiles en general. Las temperaturas diurnas ascienden hoy en el litoral y bajan ligeramente o se mantienen estables en el interior. Se prevén máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y en Vinarós. Mañana jueves esperamos intervalos nubosos con posibles lluvias dispersas durante la jornada y las temperaturas diurnas van a bajar. Podremos alcanzar hasta 25 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinarós. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 29 minutos. Y ya estaba por aquí Raúl Puchol con su invitado, Adrián Casabó. Pero antes con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, vamos a repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: las familias gastarán 9 millones con el nuevo IVA de los alimentos. El gobierno pone fin a una de las medidas estrella contra la inflación tras contenerse. Cada uno de los 253.000 hogares de Castellón desembolsará 36 euros más al año. Productos básicos como lácteos, frutas y verduras resultan más caros. Y en la foto central pues aparece una fotografía de Marcos Troitiño, el guardia civil herido en Castelló, que estuvo 4 meses en coma, y asegura que si volviera atrás repetiría lo que hice. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: Mazón restituye a Nuria Felip de directora de Cultura en Castellón. La actual técnica en la Diputación de Castellón y ex edil del PP de Almasora ya fue designada para el cargo. El veto del ex conseller de Cultura, el ultraderechista Vicente Barrera, impidió el nombramiento de Felip. La ruptura del pacto entre PP y Vox en el Consell el pasado abril facilita la maniobra en el Institut Valencià de Cultura. Y en la foto central aparece una enfermera que vacunaba ayer a un alumno del colegio Blasco Ibáñez de Castellón. Sanidad inicia la vacunación en los colegios contra la gripe. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los 2 diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 3 de octubre.
Más Castellón.
Estar informado.
Pues ahora nos lo va a despejar Raúl Puchol, si es error, si sube, si no sube el IBI. Ya lo tengo aquí en los estudios con Adrián Casabó.
Están siendo unos días un poco convulsos a Villarreal y a la Corporación Municipal, pero el tema del IBI, la rebaixa del IBI, pero pugen les basures, pero baixen les basures y pugen el IBI, o al final se queda pata a pata y todos son titulares de prensa. Según una batalla que ha liderado Adrián Casabó, la guanyat, li han guanyat. Además, en este día que es de Los Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional, y que celebra tan a la Comisaría de Castelló como la Comisaría de Villarreal, Adrián Casabó Martín, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buen día, Raúl.
Lo de la policía, no te res que vore en vosté, o sí, ¿sap algo de la nueva Comisaría de Villarreal?
Pues desgraciadament ens agradaria saber més, no?, i tindre notícies en positiu de que aquest projecte tan necessari per a la ciutat avança de veres, però la veritat és que en este moment és tot paràlisi. Sap vostè que l'Ajuntament de Villarreal va cedir els terrenys al Ministeri per a la construcció d'aquesta nova comissaria, que és necessària, saben els veïns i veïnes de Villarreal en quin estat estan les actuals dependències de la Policia Nacional al costat de l'Església Arciprestal, que en unes condicions que ni per ubicació ni per les condicions de les instal·lacions són mereixedores d'un servei tan important com el que presta per a garantir la seguretat a la nostra ciutat la Policia Nacional. I per tant, des del Partit Popular ja hem demanat a Madrid, via els nostres representants al Congrés i al Senat, conèixer quina és la situació real d'aquest projecte, perquè ens temem que desgraciadament una vegada més el govern de Pedro Sánchez deixa de costat a la ciutat de Villarreal, i aquest projecte que hauria de començar ja i ser una realitat, pues, de moment no tenim cap novetat.
És curiós, no?, perquè fa falta. És a dir, fer falta fa falta, sobretot per al personal. Per al personal ens referim als agents, però també per a la gent que va fer el DNI, que té que fer la cua fora, bueno, pues la fas dins, no?
Correcte.
I després els agents, el seu perímetre de seguretat, els seus vehicles, no ser identificats, aquestes cosetes, pues, ara estan molt exposats, no?
Sí, així és, no? Ens trobem en una ubicació que, com li dia, no requereix les mesures de seguretat ni d'accés ni d'eixida dels agents. Ens preocupa això, no?, que els agents que tenim treballant i vetlant per la nostra seguretat no tinguin les característiques i l'edifici per a poder prestar un bon servei, i també, per suposat, per als veïns i veïnes, no sols de Villarreal, sinó d'altres municipis de la província que han de vindre a Villarreal a fer una gestió a la Policia Nacional, pues, que es troben en aquestes instal·lacions que per a res són mereixedores del servei que necessitem i que crec que mereixem la ciutat de Villarreal.
Estava llegint ara titulars de premsa. Al juny del 23, Villarreal inicia los trámites per la redacció del projecte de la comissaria. Després tenim al setembre del 23, el govern acelera el projecte de la comissaria. A l'agost del 24, el dia 4, la nova comissaria de Villarreal serà 7 vegades més gran que l'actual. En juliol, el govern ultima. Estem en octubre, res se sap.
Pues imagines vostè quin és el ritme, que si en fa un més d'un any accelerava i un any després d'aquesta notícia pues, no tenim cap novetat al respecte, pues, i és el ritme i la importància que li dona el govern del Partit Socialista a aquesta infraestructura necessària, com diem, per als veïns de Vila-real.
Adrián Casabó Martín, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real i president local del Partit Popular. Puja la basura, baixa l'IBI, puja la basura, és una X en la quinela. Què ha passat així en este plenari?
Pues vostè comentava abans si, ens quedaríem pata a pata.
En menys d'un mes ja cabrejada Maria Fajardo.
Ojalá ens quedarem pata a pata. Jo crec que esta batalla que dia vostè, no? És una batalla pels veïns i veïnes de Vila-real, pel que considerem des del Partit Popular que hauria de ser just, i desgraciadament això és una pujada encoberta d'impostos a la ciutat de Vila-real que s'ha volgut maquillar en esa baixada ridícula del 2%, que per a res ve a aliviar la pressió fiscal que pateixen els veïns i veïnes de Vila-real. Jo crec que això és molt senzill, no? Fins ara el servei de recollida i tractament de residus s'estava prestant a la ciutat de Vila-real, s'estava prestant amb recursos que té l'Ajuntament, per tant, amb els impostos, diferents impostos que els veïns paguem d'aquests recursos, s'estava prestant aquest servei. Ara se posa una taxa diferenciada per a aquest servei de recollida i tractament de residus, i per tant, si ara van a ingressar 5,5 milions d'euros destinats exclusivament per a aquest fi, el lògic seria que la resta d'impostos, especialment l'IBI, no?, que ens havien venut, que a Vila-real era més car que la resta de municipis perquè no teníem taxa de basures. Per tant, si ara hi ha una taxa de basures que finançarà íntegrament aquest servei, lo lògic seria que aquest rebut de la contribució, que cal recordar que a Vila-real ha pujat un 24,5% en els últims anys, amb tres pujades del 9,5%, del 10 i del 5%, crec que lo just seria que baixara en la quantitat corresponent per a compensar i sa nova taxa de basures, que ara ja podem xifrar que serà el qui menys va pagar seran 118 euros, la vivenda que menys pagarà, però després n'hi ha tres tramos més, de 153 en 91, de 189 en 42 o de 224 en 95. Això per a les vivendes. Després, si parlem d'activitats comercials, pues te puc posar alguns exemples. Una peluqueria, per exemple, de 200 metres quadrats, pagarà 710 euros. Una pastisseria que tinga 100 metres quadrats, 523 en 63, o un restaurant de 1.000 metres quadrats, pues pagarà 4.067 euros d'esta taxa de residus, no? Per tant, una taxa que ens genera molts dubtes, perquè al final tu pots tindre una vivenda tancada que no generes cap residu i te van a cobrar una taxa de basures que en teoria el que busca és que pague menys qui menys residus genera, i això en el model que ha triat l'Ajuntament de Vila-real i este equip de govern del Partit Socialista i Compromís no va ser així, no? Per tant, preocupats per esta pujada d'impostos, jo posava, Raül, l'altre dia en el ple, l'exemple del meu rebut per a que no hi hagi dubtes. Jo vaig començar pagant en 2013 494 en 89 euros, 2013, en 2024 he pagat 595 en 67 euros, i l'alcalde de la ciutat segueix dient que mentís, que la contribució no ha pujat a Vila-real, no? Ni sa rebaixa que van a fer-nos ara, a mi em llevaran 11 euros i en canvi pagaré 155 euros de taxa de residus, no? Per tant, jo crec que el que més ha cabrejat als veïns i veïnes de Vila-real ja no és ni sa rebaixa insuficient del 2%, ni sa nova taxa de basures. Jo crec que el que més ha cabrejat als veïns i veïnes de Vila-real és que es prenguen el pèl, no? I que l'equip de govern nisca a dir que no, que això, que la contribució estava congelada a Vila-real. O sigui, els veïns saben el que ha pujat la contribució, i sa li agrada o no, és la política fiscal del senyor Benlloc i ara del seu soci Compromís.
Escolta, això se fracciona en l'IBI o com se paga això?
No.
Això a part?
Això ens vindrà el rebut de l'IBI en aquesta rebaixa del 2%, que com li dia, pues, alguns es llevaran 3 euros, altres 5, altres 10, i després vindrà un altre rebut amb aquesta taxa de residus, que com li dia, pagarem per vivenda, però les activitats comercials pagaran també la seva taxa de residus.
Està dient que una nave, no sé, de pintures, estic ara pensant que n'hi ha, el cantonet que té lo dels vidres dels cotxes, a aquesta gent també li pujaran els...
Sí, aquesta gent pagarà una nova taxa de residus que s'implanta a Vila-real. Mira, l'altre dia parlava en uns veïns...
El Vasco també, que té...
Per exemple, correcte. Parlava en uns veïns que tenen una fontaneria, però se dediquen a la venda, sobretot, d'este tipus de material. Per tant, el residu que generen en aquest espai, que és un espai gran perquè tenen exposició, és molt poc, més que els cartons, els plàstics que puguen arribar a aquests productes, I clar, quan van veure que anaven a pagar quasi 1.000 euros de taxa de residus, quan ells no generen residus per la seva activitat i com s'ha agafat este valor dels metres de superfície, pues van a tindre que fer front a aquesta despesa quan realment no estan generant aquesta quantitat, no? Per tant, crec que això va a fer molt de mal a moltes famílies de Vila-real que ja estan travessant una situació complexa i esta pujada d'impostos quan ja veníem sent, com li dia, no? La ciutat que més IBI pagava al nostre voltant, pues ara encara més pressió fiscal als veïns i veïnes de Vila-real. Desgraciadament, la proposta del Partit Popular, que com li dia, era baixar proporcionalment i sa pujada de taxes en el rebut de l'IBI, pues ha sigut rebutjada i curiosament no només per part del govern, no només esta taxa i esta baixada eren baixada insuficient de l'IBI ha estat aprovada pel PSOE i Compromís, sinó que ha tingut també el suport, en este cas, de Vox, no? Que és algo que ens sorprèn també des del Partit Popular.
Doncs esta és la explicació del per què va votar en contra el Partit Popular al tema de la rebaixa de l'IBI, i és que té que veure amb un percentatge molt xicotet comparat amb la pujada que tindran les basures, perquè ens entenguem.
Clar, nosaltres no podem avalar esta política fiscal que, com li dia, al final va molt lligat esta nova taxa de basures en l'IBI, perquè així ho han en compte d'estos anys, no? Que l'IBI era car perquè incloïa la taxa de basures i cada pujada ens diuen que era perquè el servei pujava, pues ara que vas a tindre recursos directes per a pagar ara això no té cap sentit, no? I el Partit Popular no podia, en este moment, en un vot diferent que no fora el no, avalar esta proposta del govern municipal.
Adrián Casamó Martín, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real, president local del PP, ja té les entraetes per a Som de la Terreta?
Sí, la veritat és que sí, vaig...
Vostès de nenada, contes de...
Bueno, jo, Àlex Ubago m'agrada, és més de la meva joventut. Però m'agraden tots els concerts, no? I també m'agrada Cactus i Jazz Woman, per aquells que diuen que no n'hi ha música en valencià, el festival organitzat per la Generalitat Valenciana i que el president Mazón, a qui vull agrair públicament, ha apostat perquè esta celebració del 9 d'octubre siga la de la província de Castelló a Vila-real, crec que és per estar molt contents i es contarem també a aquests grups de música en valencià i a grups també referents en el panorama nacional, i jo crec que va ser un dels anys que gràcies a esta iniciativa més gent i més gent jove va saber que estem celebrant el 9 d'octubre, que estem celebrant el dia dels valencians i les valencianes, i crec que això és d'agrair.
Gràcies per compartir totes aquestes preocupacions i situacions amb els oients de COPE. Que vagi bé.
Molt bon dia.
Que vagi bé. I a veure lo de la comissaria, que contesten a la gent del Partit Popular que ja ho ha preguntat pels que cauces reglamentaris.
Gràcies, Raúl Puchol. Gràcies, Adrián Casabó. I ara me voy a poner en contacto con Pere Cervantes, porque presenta su último trabajo, Me olvidé del cielo. En un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa. 30 años reciclando juntos.
Vuelve la Fiera de la Tomata de Penchar de Alcalá de Xivert. Los días 12 y 13 de octubre, las calles de Alcalá se llenan de puestos de venta con productos de proximidad. Artesanía, talleres infantiles, show cookings, degustaciones, música en directo y jornadas gastronómicas en restaurantes del municipio. Visita Alcalá, compra la auténtica tomata de Penchar, conoce su patrimonio y sube al campanario más alto de la provincia. El 12 y 13 de octubre, Alcalá te espera para celebrar los 10 años de historia de la Fiera de la Tomata de Penchar.
Aplicosa, pintura decorativa, creativa e industrial. Más de 40 años de innovación al servicio del interiorismo y la decoración de hogares y negocios. Empleando materiales de calidad y técnicas artesanales, Aplicosa redefine el oficio de pintor decorativo para lograr los acabados más exclusivos. Pintura, microcemento, estucos, morteros de arcilla. Aplicosa, Ciudad del Transporte, Avenida Lairón 116, Castellón. Aplicosa.com.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Con la última novela de Pérez Cervantes nos situamos en 1923 y concretamente en Barcelona. Una niña desaparece en un cine abarrotado mientras la ciudad intenta cerrar una época llena de claroscuros. En 1923, el inspector Basilio Bosch vuelve a Barcelona después de 5 años en Madrid con el encargo de hallar a una niña desaparecida en el cine Coliseum. Cristina Nomdedeu, hija de un importante empresario textil. El regreso de Bosch a su ciudad natal pondrá en evidencia la vida que dejó atrás suspendida con su apresurada marcha y abrirá viejas heridas. el reencuentro con su familia y también su relación con Joana. Y no leo más, no leo más, porque lo que queremos es que acudas a la presentación del último trabajo de Pérez Cervantes, Me olvidé del cielo. Es este viernes a las 6:30 de la tarde en la librería Argot de Castellón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pere?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy expectante a ver qué, hacia dónde viaja esta novela.
¿Hacia dónde viaja? Es un thriller, ¿no?
No, no, a pesar de que del abuso de esta palabra a sí. nivel de, bueno, de la industria editorial, esta novela es una novela histórica policial o histórica negra, también es narrativa. Yo juego siempre con muchos géneros. Lo de thriller no me gusta ya denominarla como tal, si bien es verdad que es una novela con un ritmo interesante, un ritmo importante. No por ello de ese ritmo trepidante que consumimos en algunos productos de Netflix o otras novelas literarias, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que estamos abusando de la palabra, también tienes razón, ¿eh?
Sí, porque bueno, la exigencia, la necesidad de clasificar, de poner sí, etiquetas, adjetivos, sí. Y a veces como que una novela que sea narrativa, histórica y negra, uh-huh. es como ya, hostia, qué tostón, ¿no? Qué lenta va a ser. No, nada, nada, muy, muy lejos de ello, y a menudo con la literatura creo que la excelencia se logra cuando inquieta al lector, el lector se entrega, el lector está, sumido en la historia, uh-huh. y no tiene por qué ser siempre un thriller, evidentemente.
Pérez Cervantes, ¿todo corazón esconde una culpa?
Sí, es una novela que habla de miedos, miedos que incapacitan, habla de culpas que separan familias, culpas que silencian, culpas que te cambian el rumbo de una vida. Por eso, con la excusa de una investigación, con la excusa de una trama policial, procuro, intento siempre ahondar más, ¿no? Esta es una novela básicamente de personajes, y yo creo que esa es mi marca personal también, no es nada nuevo.
Uh-huh. Me olvidé del cielo. ¿Se desarrolla en Barcelona? ¿Por qué en Barcelona?
Bueno, supongo que uno escribe sobre, del lugar que más conoce, ¿no? Evidentemente es mi ciudad. Ya venía de varias novelas anteriores en Barcelona, sobre todo la del Chico de las Bobinas, Barcelona 1945, y fue al escribir esa novela, al documentarme esa novela, donde vi que también había una época muy interesante, muy de la cual se ha escrito poco. O sea, sí se ha escrito del anarquismo barcelonés, pero no se ha escrito de ese año previo a la dictadura de General Primo de Rivera, ese año donde es todo un desmadre. O sea, yo cuando me estaba documentando ese año 23, no salía de mi asombro, ¿no? Cuando veía que el tráfico de cocaína que ya empezaba a esparcirse por la ciudad, los locales con transvestidos, transexuales, aquello que luego se erradicó del todo a partir de la guerra civil, ¿no? O sea, un año donde hay una libertad salvaje y donde todo ocurre todo se concentra en un barrio que es el Distrito Quinto de Barcelona, el conocido como Barrio Chino.
Uh-huh, uh-huh. En todas las ciudades hay un barrio chino, ¿no, Pere?
No en todas, pero en
casi todas.
En las grandes sí, uh-huh. sí, hay una zona. Y cuando no es un barrio chino, se denomina así por lo conflictivo. También se asemeja el barrio chino al barrio peligroso, ¿no? Uh-huh. No fue esta denominación original, pero sí vamos a eso, ¿no? Bueno, también sabes tú que a veces ha dicho coloquialmente, yo he escuchado más de una ocasión alguna ciudad que no es barrio chino, pero denominan el Bronx también, ¿no? Uh-huh. Barrio de ese barrio prohibido.
Bueno, los que tienen costa, las zonas portuarias siempre han tenido esa fama.
Correcto, exacto. Ese es el origen de ello, del puerto, de lo que se llegaba. Bueno, cuando hay un puerto, hay un mercado uh-huh. oscuro, uh-huh. hay un trapicheo uh-huh. innombrable y hay una serie de, bueno, una vida que aquí ya se respira. Por ejemplo, se respira en el puerto de Negrao, se respira en otros años, en la Barceloneta, el barrio de mis padres, ahí en Barcelona. Todo lo que está al lado de un puerto, lo que no hay es pausa, ni hay tranquilidad.
¿Qué tiene Basilio Bosch de Pérez Cervantes?
Muy poco. Bueno, una cosa sí tenemos en común. Sí, muy poco. Ya hace tiempo que me alejo mucho de mis personajes, mucho, mucho. Eso procuré, uno cuando escribe las primeras novelas, a veces pues cae en esa tentación, ¿no? Ahora, uno cuando escribe ve que es mucho más interesante, ¿no?, las vidas de los personajes que la propia. Con lo cual, con el interés de no aburrir a las lectoras o a los lectores, pues no. Sí tenemos en común quizás dos principios. Uno, básicamente es la lealtad. La lealtad para mí es un valor importante en la vida, la lealtad es infranqueable, no hay nada que la pueda alterar. Y en eso, la lealtad es la brújula de Basilio Bosch. Otro elemento en común es el miedo. Esta novela la escribí está destinada a todos aquellos que padecemos algún miedo. Yo no tengo el mismo miedo, por fortuna, de Basilio. Tengo otros miedos, ¿no? Pero supongo que es un mal común, ¿no? Un mal común de esos miedos que nos incapacitan para algo. En el caso de Basilio Bosch, lo incapacita para querer. No puede querer hasta que no supere ese miedo.
Ajá. ¿Por qué te presenta el Me olvidé del cielo, Carmen Amoraga?
Bueno, una serie de circunstancias, conocidos, por medio, amigos, y porque me parece una persona que, bueno, la admiro como escritora, como la función, cuando ha estado en la política, creo que ha cometido, lo que ha hecho ha sido elevar el nivel cultural en la zona, en el área, en la comunidad autónoma valenciana. Y me parece una persona, bueno, y como escritora, ¿qué voy a decir, no? Premio Nadal, finalista del Planeta, todo. Suele escribir también ahondando en los personajes más que en las tramas. En fin, para mí es toda, para mí una alegría es que el viernes pueda compartir un ratito con Carmen.
Me olvidé del cielo. Es muy sugerente. Ahí ya nos da a entender que van a ocurrir cosas que no son demasiado agradables.
No es una novela. Bueno, mis novelas tampoco nunca son agradables porque son una mezcla, ¿no? Mezclo géneros y mezclo emociones. Yo estoy hablando estos días de la novela y creo que la mejor definición es decir que es una novela feroz y tierna. Esa mezcla. Es de un capítulo te va a llevar a lo más feroz, a lo más duro, y otro te va a erizar la piel por la sensibilidad o la melancolía o nostalgia de la novela. Lo que también te voy a decir una cosa es
Dímela.
Que eran tiempos muy duros. Sí. Eran tiempos muy duros. Uh-huh. Es que no me gusta a mí endulzar aquello. Es como cuando escribí La espía cristal sobre la guerra de los Balcanes, donde estuve 3 años, ¿no? No, es una falta de respeto endulzar aquello que no es así, ¿no? Que se ha de retratar de otra forma. Nunca, eso sí, nunca cayendo en el gore, recrearme de la violencia, ¿no? Esta novela se aleja mucho de ello.
Pérez Cervantes, ¿tienes ya en mente próxima novela o estamos ahora mismo pues promocionando esta?
Sí, claro, no te voy a engañar. Llevo, tú piensas que cuando esta sale a la venta, el día sale hoy mismo a la venta. Lo que ocurre es que cuando fue entregada hace más de 6 meses, sí. Ha habido un proceso de corrección y demás, pero estos 6 meses ya uno pues está ya... De hecho, estoy documentándome en otra historia muy muy alejada. Pero bueno, ahora es momento de centrarme en esto, y sí. En cuanto pasen los días de promoción, evidentemente volveré a las andadas, que para mí es lo que más me gusta, que es escribir.
Pérez Cervantes, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y recordamos a todos que será este viernes a las 6:30 de la tarde en la librería Argot, presentada por Carmen Amoraga, la última novela, trabajo, como queramos llamarlo, de Pérez Cervantes. Gracias.
Gracias a vosotros y por estar siempre ahí. Muchas gracias.
Uy, hasta aquí Alberto Marco para hablarnos de mosquitos.
Ya escuchamos ayer pues que de nuevo las zonas costeras de la provincia de Castellón se están viendo afectadas, y eso que ya hemos llegado al otoño, por esa plaga que parecía de la que nos habíamos librado, pero no es así. Los mosquitos que han regresado, y con mucha fuerza en muchas zonas, como decíamos. Sí que hay tratamientos que se están activando ahora, aunque ya llegan tarde. Y lo que está suponiendo es que muchas personas que residen en estos puntos pues están viendo afectadas. Una de ellas la tenemos en la propia capital, en la zona de la Marjalería. Y hasta allí pues queremos conocer cómo se está viviendo, por ejemplo, en primera persona, alguno de estos vecinos. Uno de los casos es el de la persona que ya tenemos al otro lado del teléfono. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya ayer lo comentamos, ese problema y esa de nuevo aglomeración y sobrepoblación de mosquitos. ¿Cómo está siendo el día a día en estos momentos?
Bueno, a ver, lamentablemente estamos ya un poco acostumbrados, ¿no? En esta zona de cuando llueve un poco y al poco tiempo hace calor, pues es una zona recurrente en mosquitos, y la verdad es que pues lo llevamos como podemos. No te puedo decir que lo llevamos bien, porque no es así. Pero lamentablemente estamos mal acostumbrados y en realidad es un poco ya desesperante la situación.
En este caso decíamos que parecía que no que había pasado el verano sin problemas, pero que sí que llega ahora, y por lo que comentaba, que casi que se cuelan dentro de casa, que el tramo de casa al coche ya es todo un suplicio porque te atacan los mosquitos. Es así, ¿no, Pablo?
Totalmente. La verdad es que realmente no sabemos cómo consiguen entrar en casa, porque lo tenemos todo cerrado con mosquiteras y tal, y aún así, pues no sé, se encuentran un rendijo y se consiguen meter en casa. la verdad, eso, y sobre todo un problema en los cerros, ¿no? Los que tenemos cerros, es un poco preocupante porque están en el propio jardín y no saben dónde ponerse, porque se les meten en los hocicos, en las orejas, por todo el cuerpo, y luego ya la gente que tenga niños pequeños, pues es un poco dramático, la verdad.
Ante ello, evidentemente que la situación, pues ya la habéis puesto en los medios, que ya la hemos publicado. Ante ello, pues lo que siempre se pide, ¿no? Que el tratamiento, más o menos, aunque no parece que vaya a darse, sí que intentaréis que sea continuado, sí que demandaréis que sea continuado de cara a que se evite esta sobrepoblación de mosquitos, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, en realidad sí que es verdad que este verano se ha notado que, bueno, ante la falta de lluvias y que pues el ayuntamiento en este momento sí que ha ido haciendo actuaciones, sí que es verdad que toda la lluvia que ha caído estos días pasados, estaba clarísimo que aun por mucho que previsión que hagan, es inabordable toda la situación que hay en Castellón, sobre todo en la zona de la Marjadería. Es tan grande y es tan difícil acceso y es tan peculiar que es muy muy complicado abarcarla, por lo cual estamos sufriendo las consecuencias.
Porque además estamos hablando de una zona que, al ser residencia, los tratamientos aéreos serían muy complicada, pero sí que a lo mejor en parcelas cercanas que podían ser peligrosas sí que se podían llegar a dar. No sé si el tema de las avionetas las habéis visto pasar, o al menos el tratamiento incluso con drones, como se está llevando en algunos lugares.
No, a ver, realmente, como tú bien dices, cuando es una zona poblada, pues los reglamentos actuales, normativas europeas y estatales y de comunidades autónomas, pues no permiten volar en ciertas zonas, ¿no? Como pasaba antes. Sí que es verdad que a nivel de tierra, a nivel terrestre, sí que se pueden actuar en ciertas parcelas, pero hay muchas en la zona de la Marjadería que son inaccesibles, y si no se hacen a través de dron o a través de otro tipo de aéreo, es muy complicado y por tanto tenemos lo que tenemos, que hay zonas que son inaccesibles, terrestres, y pues al final los mosquitos no entienden de zonas, ¿no? Son van donde van y toca a quien toca.
En este caso, además, Pablo, estamos diciendo que el verano ha sido tranquilo en mosquitos, pero en la zona también habéis mostrado el malestar y vuestras quejas, porque justamente otra fauna, en este caso salvaje y más peligrosa, también está acercándose mucho a las casas, como es todo el tema de los jabalíes.
Bueno, esto sí que es un poco ya, así los mosquitos son preocupantes, el tema de los jabalíes ya es un poco todavía más serio, porque claro, crear los mosquitos pues es molesto y tal, ¿no? Pero el tema de los jabalíes es peligroso porque ya de por sí es un animal salvaje. Está viniendo a zonas habitadas cuando eso no ha sido común durante todo este tiempo. Desde a raíz de la pandemia y del confinamiento, pues empezaron a bajar aquí a buscar alimento y tal, y se han extendido por toda la zona de lo que es Castellón, y sobre todo zona de montaña y sobre todo Marjadería, ¿no? Entonces un poco sí que es preocupante.
¿Y cómo han llegado desde la montaña a la Marjadería? Suponemos que por el río, ¿no? Porque tampoco tenéis mucho conocimiento.
La verdad es que de repente aparecen y nos ves un jabalí y se asustan, un jabalí. Y cuando ves, no ves uno, ves una familia entera y la verdad, sinceramente, no sabemos cómo han venido ni tal, pero no tiene mucho sentido y mucha explicación que sigan habiendo jabalís, que la zona se está, digamos, extendiendo este animal y no le vemos a una solución a corto plazo. Preocupación que se ha trasladado al ayuntamiento. Nos dicen que es un tema complicado, Generalitat sí que les da autorización para actuar, pero al final entre unos y otros el problema lo tenemos nosotros, y al final esto es un peligro, vamos, muy importante, porque te encuentras con un jabalí o con varios, son animales salvajes, no sabes cómo van a reaccionar, ya no a nivel de un vehículo que puede provocar muchos accidentes y fallecimientos, como ha ocurrido este verano recientemente, sobre todo que tú estás paseando con tus hijos o con tus perros por la zona y no sabes nunca cómo pueden reaccionar. Son animales salvajes.
Pues a ver cómo es la solución. En tu caso, y si por lo que dices, a ti tú sí que has avistado también jabalíes, ¿ya?
Sí, sí, claro. En mi zona yo tengo unas cuantas fotografías y vídeos de nuestra zona de vecinos de Marjadería, de Gran Trilles, y justo enfrente de mi casa pues se pasean a sus anchas, y la verdad es que es preocupante. A partir de cierta hora, cuando ya anochece, es complicado incluso salir a pasear o hacer deporte, o incluso sacar a los animales, a los perros, a pasear, porque claro, te los encuentras de frente o en la zona y no sabes cómo reaccionar ni tú ni cómo puedes reaccionar ellos, con lo cual es un poco miedo en la zona al respecto.
Pues ya vemos, la situación complicada, tanto por la sobrepoblación de los mosquitos como también por los jabalíes en la marjalería, de la que vamos a seguir pendientes y esperando que vayan llegando esas soluciones y que de nuevo más o menos la normalidad se pueda seguir viviendo en esta zona y en la capital de La Plana. Pablo, gracias por contarnos lo que es la situación del día a día y ánimo en esta lucha ante los mosquitos que ahora estáis viviendo, igual que también ante esa sobrepoblación de los jabalíes.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Gracias, Alberto Marco. Estamos llegando a la 1 de la tarde, mediodía, COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.